Como el pastor mencionó, hoy regresamos esta mañana al tema que hemos estado estudiando, la reforma y la familia. Y ayer estudiamos el tema de la reforma y la educación de los hijos, la responsabilidad de los padres a educar a sus hijos en la instrucción y la disciplina del Señor. Y hoy nos toca el tema de la reforma y las relaciones entre padres e hijos. Y voy a enfocarme no solamente en las responsabilidades de los padres, sino también en la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Y por eso me da mucho gozo ver aquí a jóvenes y niños en este culto, porque voy a dirigir el mensaje no solamente a los papás, sino también a ustedes, los jóvenes y niños aquí en ese momento. Entonces, en la voluntad de Dios, todos aquí pueden sacar algo de este mensaje que necesitamos tanto para sus vidas y para nuestras familias. Quiero que sigamos pensando en lo que es la clave de esos estudios. Que una de las cosas más importantes que la reforma hizo era enfatizar la necesidad de regresar a la Biblia en todo, como nuestra única autoridad de la fe y la práctica. Hemos estado estudiando un poquito en este fin de semana lo que dijeron los reformadores, las cosas que cambiaron en la reforma. Pero ante todo, lo más importante es la palabra de Dios, es lo que Dios nos dice. Y otra vez, y quiero que entendamos eso muy bien, que en la reforma regresaron a sola escritura, solo la escritura como nuestra regla de fe y práctica. Entonces, cuando vamos a estudiar, cuando estamos estudiando ahora ese tema de la reforma y la familia, todo lo que vemos está basado en lo que Dios dice en su palabra inspirada. Entonces, eso significa que esta mañana, cuando estamos hablando de las relaciones entre padres e hijos, tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia en cuanto a este tema? Porque lo que la Biblia dice es lo único importante. El mundo de hoy nos dice muchas cosas en cuanto a las relaciones entre padres e hijos, abiertamente y también sutilmente. Yo pienso mucho en lo que nosotros estamos aprendiendo hoy en día, cuando vemos la tele y las películas. Nosotros sabemos que no deberíamos ver cosas de sexo y violencia gráfica en la tele, aunque creo que también ese es un problema para los cristianos, pero eso es tema para otro día. Pero también yo pienso mucho en que sutilmente, mientras vemos tanta de la televisión y tantas películas, que aunque no nos damos cuenta, el mundo nos está influenciando. Porque nada lo que hay en la tele y nada lo que hay en el cine es neutral. Nada. El mundo está produciendo esas cosas para influenciarnos. ¿Y saben qué, hermanos? Está funcionando. Y no quiero desviarme del tema, pero es muy importante. Yo creo que la Iglesia de Cristo hoy en día falta la santidad. Lo que nos falta es la separación del mundo. Y en parte es porque empezamos desde chiquitos y permitimos a nuestros hijos a ver tanto la tele y pasar tanto tiempo en Facebook, Instagram y todas esas cosas, y tanto tiempo en el cine, que el mundo está robando a nuestros hijos, hermanos, y no nos damos cuenta. Pero voy a regresar otro año para predicar eso, si quieren. Lo que quiero decir es que necesitamos discernimiento. En cuanto a las relaciones entre padres e hijos, necesitamos estar seguros de lo que nosotros pensamos de las relaciones en la familia está basado en la palabra de Dios y no está basado en lo que el mundo nos está enseñando. Eso es muy importante para nosotros. Entonces necesitamos regresar a la Biblia. Necesitamos tener el discernimiento de rechazar la influencia mundana y enfocarnos en lo que dice Dios en su palabra. Entonces, quiero que concedemos en primer lugar en esta mañana las responsabilidades de los padres hacia los hijos. Vamos a buscar, por favor, en Efesios 6, versículos 1 a 4. Efesios 6, 1 a 4. Ayer nos enfocamos un poco en el versículo 4, pensando en la responsabilidad de los padres a instruir y disciplinar a sus hijos. Pero quiero que leamos estos cuatro versículos para otra vez enfocarnos en esta parte tan importante. Efesios 6, los versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y no vamos a entrar en tanto detalle con este tema porque lo estudiamos anoche. Si tú no estabas anoche, puedes preguntar a una persona que sí estaba. Creo que algunas personas estaban grabando el mensaje. Pero sí vamos a pensar un poquito también en esta mañana en la responsabilidad de los padres hacia sus hijos. Ante todo, lo que apenas leímos, lo que estudiamos anoche. Nuestra responsabilidad es instruir y disciplinar a ellos en el Señor. Es decir, nuestra familia, específicamente en ese contexto, nuestros hijos, son nuestra primera prioridad después de Dios. Son nuestro primer ministerio. Tus hijos antes de la iglesia. Tus hijos antes de tu trabajo. Tus hijos antes de tus amigos, familiares, vecinos, quien sea. Pero lo que quiero que hagamos en este momento es hacer un pequeño resumen. Porque siempre nos sirve, ¿verdad? Resumir lo que hemos estudiado. Y también pensar un poquito en lo que los reformadores dijeron en cuanto a este tema. Específicamente Juan Calvino. Calvino enfatizó muchísimo en su predicación, su enseñanza, la doctrina del pecado original. Que el ser humano nace en pecado debido al pecado original de Adán. Y esto formó su perspectiva en cuanto a la educación de los niños y en cuanto a la relación de los padres con sus hijos. Calvino dijo que nuestro primer ministerio como padres para con nuestros hijos es ayudarles a reconocer su verdadera condición y su necesidad de Cristo. Esa es la primera prioridad para con nuestros hijos, que ellos entiendan su verdadera condición, que es pecaminosa, y su necesidad de Cristo. Los niños nacen en pecado, así como todos nosotros. Están corrompidos por naturaleza y por eso necesitan aprender en la casa su necesidad de un Salvador. Y Calvino también enfatizó, como vimos ayer, que la responsabilidad de instruir y disciplinar a los hijos y enseñarles su necesidad de Cristo es la responsabilidad, ante todo, de los padres, no de la iglesia. La iglesia ayuda. La iglesia, como vamos a ver hoy en la noche, puede ayudar mucho a los padres, a la familia en este asunto. Pero la responsabilidad es de los padres. Instruir a sus hijos y enseñarles su necesidad de Cristo. Y quiero que reflexionemos un poquito en esta verdad en esta mañana. Que nuestros hijos nacen en pecado. Que son pecadores de naturaleza desde el principio. Y por eso nuestra primera responsabilidad como padres es ayudarles a reconocer su verdadera condición pecaminosa y su necesidad de Cristo. Padres, esto requiere dos cosas. Ante todo, requiere que los padres sean salvos. Porque para enseñar a tus hijos su necesidad de Cristo, tú primero tienes que reconocer tu necesidad de Cristo. Así que no podemos avanzar hasta que pensemos en este punto. Porque no sé qué te trajo hoy. Yo quiero aprender más de la familia, más de cómo tener buena relación con mis hijos. Qué bueno, es un buen motivo, es un buen deseo. Pero tú no puedes obedecer lo que Dios te dice en cuanto a cómo educar a tus hijos y cómo tener buena relación con tus hijos si no conoces a Dios. No puedes enseñar a tu hijo su verdadera necesidad de Cristo si no entiendes que tú necesitas a Cristo más que cualquier otra cosa. No puedes enseñar a tu hijo que es pecador de naturaleza si tú no entiendes que tú no eres una persona buena en ti mismo. Es decir, la base de todo es la salvación, es el Evangelio. Y yo no puedo avanzar en este mensaje, hablar de cosas prácticas hasta que yo hable con ustedes y les diga, necesitan a Cristo. Yo me imagino que la mayoría de ustedes sí entienden eso. Creo que la mayoría aquí sí son cristianos y damos muchas gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero lo más probable es que una persona aquí o algunas personas aquí que todavía piensan que pueden merecer la salvación, que todavía piensa que Dios me va a aceptar al cielo cuando muera, yo soy buen papá, yo no robo, no mato, no soy narco, entonces por supuesto voy al cielo como muera. Y necesitamos reconocer que Dios nos dice muy claramente en su palabra, la salvación no es por obras, es por la pura gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa favor inmerecido, es como dar un regalo a tu hijo. ¿Tu hijo siempre en Navidad merece un regalo? No. Entonces, ¿por qué le das un regalo? ¿Porque lo ha merecido? No, por puro amor. Es inmerecido, es un regalo, un regalo es inmerecido. Y así es la salvación con nosotros. Dios sabe que nosotros no podemos merecer el cielo y por eso mandó a su Hijo para morir en su lugar y para derramar su sangre para que nosotros podamos tener la vida eterna que nosotros no merecemos. Todo eso para decir, si quieres un hogar, si quieres una relación con tus hijos que es conforme a lo que Dios dice en su palabra, primero tú necesitas una relación personal con Dios. Porque solamente después de que tú tengas una relación personal con Dios, puedes enseñar eso a tus hijos. Y enseñarles a ellos también su necesidad de Cristo. Y por supuesto, cuando ya somos cristianos, lo que necesitamos también es siempre estar creciendo en nuestra relación con Dios. Para que podamos enseñar más y más y más a nuestros hijos a cómo servir a Dios y cómo glorificarle con toda su vida. Pero también los padres tienen otra responsabilidad que quiero mencionar esta mañana. Los padres bíblicamente tienen la responsabilidad de amar incondicionalmente a sus hijos y considerarlos como bendiciones y regalos en vez de solamente estorbo a su estilo de vida. Quiero que veamos en el Salmo 127, por favor, el Salmo 127. Para ver un poquito de este punto. Los niños, los hijos son regalos de Dios. Bendiciones de Dios. No son un estorbo a nuestro estilo de vida. El Salmo 127, vamos a leer los versículos 3 a 5. Salmo 127, versículos 3 a 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado con hablar con los enemigos en la puerta. Los hijos son bíblicamente herencia de Dios, cosa de estima, como flechas en la mano del guerrero, y la persona que los tiene está bienaventurada. Qué diferente, hermanos, es la opinión de la Biblia que la opinión del mundo hoy en día, ¿verdad? Porque el mundo hoy en día dice: deberías tener menos hijos. No vale la pena traer un hijo al mundo que está tan malo. El mundo dice que los niños deben ser abortados cuando no son esperados. El mundo dice que no necesitamos hijos porque van a estorbar tu estilo de vida. ¿Cómo vas a ir a Cancún cada año para las vacaciones? Si tienes que pagar para tus hijos. No, hijos, no. Vamos a disfrutar la vida. Hermanos, esta perspectiva mundana es diabólica. Y yo uso esta palabra a propósito. Esta perspectiva es diabólica. Y peor, cuando vemos esta perspectiva entre supuestos cristianos, que nos dice cuánto ha caído la iglesia de Dios hoy en día. cuando ya no consideramos a los hijos como bendiciones, sino como estorbo. Calvino, por ejemplo, dijo que los hijos son regalos y bendiciones de Dios. Calvino dijo, hasta que el ser humano viera a los hijos como regalos de Dios, ellos estarían descuidados. Y los padres van a ser renuentes a proveer por ellos. Calvino siempre habló de los hijos como bendiciones terrenales, como tesoro concedido por Dios. Necesitamos tener la misma perspectiva, porque no solamente es una perspectiva reformada, es una perspectiva que hemos visto bíblica. Pensando muy prácticamente, hermanos, en esta mañana, es un gran problema hoy en día que muchas personas no quieren tener hijos solamente porque piensan que van a estorbar su estilo de vida. Desafortunadamente, no me refiero solamente a los incrédulos, sino también a algunos cristianos que aparentemente nunca han leído el Salmo 127. Somos demasiado egoístas. Ese es el problema verdadero. Fíjense, hermanos, no digo que la pareja sin hijos está en pecado. Eso sí, de una declaración ridícula. No digo eso, no quiero que nadie salga pensando eso. Hay muchas parejas que sufren de la infertilidad. Hay parejas que no pueden tener hijos por problemas médicos. Y necesitamos ser misericordiosos para con ellos y no decir, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a tener hijos? No sabes lo que está pasando en su vida personal. Déjales en paz. Pero estoy hablando a las personas con una actitud mundana, que han sido tan influenciados por el mundo que dicen, no quiero tener hijos porque así no vamos a tener dos coches. Nada más un boche. ¿Es eso aquí también? Okay. En vez de mi, no sé qué es, Mercedes o... No vamos a poder ir de vacaciones cada año, entonces no, vamos a esperar para tener hijos. Hasta que tengamos más y tengamos más, hasta que el tiempo sea más apropiado. Eso no es bíblico. Si hay problemas físicos, sí entendemos que así es la voluntad de Dios. Pero necesitamos rechazar la actitud mundana de que los hijos no son buenos, porque la Biblia dice que son bendiciones de Dios. Es muy importante para ustedes como padres comunicar esto a sus hijos constantemente. Aquí están a su lado muchos de sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste a tu hijo o a tu hija que es bendición para ti? Es muy fácil regañarles constantemente. Es muy fácil pensar en todos los momentos cuando no actúan bien, pero ¿cuántas veces les hemos dicho que, hijo, mi hija, tú eres un regalo de Dios para mí? Yo doy gracias a Dios por tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Esto afecta a los hijos. Ellos necesitan saber que nosotros los amamos incondicionalmente. Es la siguiente cosa que quiero que veamos. Vamos a buscar, por favor, en Lucas 15. En Lucas 15, pero antes de leer el pasaje, quiero que pensemos un poquito en el contexto aquí. Hablando de las responsabilidades de los padres hacia sus hijos, yo digo, una responsabilidad es amar a tus hijos incondicionalmente, no importa lo que hagan. Escúchenme bien, amen incondicionalmente a sus hijos, no importa lo que hagan. Tú dices, no, pastor, esto me parece muy permisivo. Ok, pero tenemos un ejemplo bíblico aquí en Lucas 15, porque como hemos visto, nuestros hijos no nacen perfectos. Nuestros hijos nacen con una naturaleza pecaminosa y por eso no siempre nos van a obedecer. A veces se van a desviar de manera muy fuerte, de manera que rompen nuestros corazones. A veces van a tomar decisiones que traen consecuencias muy fuertes. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nuestros hijos pecan y se desvían? Lo bueno es que la Biblia nos dice. En Lucas 15 tenemos la historia del hijo pródigo. Y aunque es un pasaje un poquito largo, yo creo que valdría la pena leer toda la historia. Ustedes, por favor, siguen con la vista mientras yo leo Lucas 15, empezando en el versículo 11. También dijo, refiriéndose a Cristo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzaron sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué gran historia! ¡Qué gran ejemplo para nosotros de cómo deberíamos actuar para con nuestros hijos cuando pecan y se desvían! Entendemos, creo, que el Padre en esta historia representa a Dios Padre. Y nosotros somos el Hijo Pródigo, cada vez que pecamos y nos desviamos. Pero hay una aplicación aquí muy importante en cuanto a los padres e hijos físicos aquí en el mundo. Calvino enfatizó en cuanto a este pasaje, que este pasaje, esta historia habla del Dios de toda misericordia y el Dios de toda consolación. Y basado en el ejemplo que tenemos de nuestro Dios aquí, Calvino dijo, necesitamos ser padres de muchísima compasión. Porque cuando nuestros hijos se desvían, eso nos quebranta. Nos da tanta tristeza que haríamos casi cualquier cosa para que regresen. En este pasaje, el hijo pródigo, vemos dos partes. Vemos el pecado del hijo y el amor del padre. Y en un momento vamos a enfocarnos más en los hijos. Ustedes que todavía estén despiertos, espero. No negamos el pecado del hijo. Solamente porque la historia se enfoca en la compasión y el amor del padre recibiendo a su hijo cuando regresó, no significa que el hijo está bien. El hijo pecó, se desvió, vivió mal por mucho tiempo y tenía que sufrir las consecuencias. Y por eso oramos para ustedes, niños y jóvenes, que ustedes no rechacen lo que están aprendiendo en sus familias aquí en la iglesia. Porque aunque yo voy a hablar con sus padres ahora de cómo ellos deben amarles a ustedes, eso no es excusa para ustedes para vivir en pecado. Porque ustedes sí saben mejor. Y es necio. Esa es la palabra. Rechazar lo que has aprendido de tus papás y de Dios y vivir como quieras, buscando los placeres del mundo. Obviamente, lo increíble de esta historia, el enfoque de esta historia, esta parábola, es que cuando todo parecía perdido para este hijo y decidió regresar a su casa, a su padre, encontró a un padre compasivo. Encontró a un padre perdonador. No a un padre que echó en su cara lo que había hecho. No un padre que le rechazó. Su padre le estaba esperando. Y recibió a su hijo con amor incondicional. Quiero citar parte del comentario de Calvino en cuanto a este pasaje para que podamos pensar no solo en la parte bíblica, sino también en la parte histórica, de cómo esta historia representa el gran amor entre el padre y el hijo. Calvino dijo, El entusiasmo de su ternura paternal es lo que Dios nos muestra en esta parábola. Cuando el padre con brazos abiertos recibe a su hijo que se había ido lejos, que había desperdiciado sus bienes viviendo perdidamente y en muchas maneras había pecado gravemente en contra de él, el padre no espera hasta que el perdón sea pedido en palabras, sino anticipando la petición, le reconoce de lejos, corre a abrazarle, le consuela y le restaura su favor. Por medio de darnos este ejemplo admirable de la mansedumbre de un padre, Dios nos muestra cuánto más abundancia podemos esperar de aquel que no es solamente un padre, sino lo mejor y más misericordioso de padres, no importa cuán ingratos, rebeldes y malos hijos seríamos si le rogamos por misericordia. Es muy larga la cita, pero vale la pena, ¿no? Es lo que encontramos en este pasaje. El ejemplo de un Dios amoroso, compasivo, que siempre, siempre perdona a sus hijos. Y Calvino concluyó diciendo, en esta parábola Cristo nos ilustra la bondad ilimitada y la paciencia inestimable de Dios. Que ningún pecado, no importa cuán agraviado, puede impedirnos de la esperanza de obtener el perdón. Otra vez entiendo, porque yo sé que es difícil escuchar la cita y todavía captarla. Pero entiendo lo que Calvino está diciendo. Ningún pecado, no importa cuán agraviado, puede impedirnos de la esperanza de obtener el perdón de Dios. Amén. Pues qué increíble es eso, ¿no? A veces una persona dice, la verdad es que Dios no me puede salvar. Yo he hecho cosas tan, tan terribles en mi pasado que ni puedo contar con los demás. Dios no me puede salvar. Dios sí te puede salvar. La gracia de Dios es mucho más abundante que tu pecado, no importa lo que sea tu pecado. Dios puede salvar a cualquier persona que viene a Él en arrepentimiento y fe. Y lo mismo para el cristiano. A veces nosotros como cristianos, o no a veces, creo que siempre, escondemos nuestros pecados. Tenemos pecados ocultos. ¿Verdad? Tú sabes cuáles son los tuyos. Yo sé cuáles son los míos. Y a veces pensamos, no, yo no puedo admitir eso a nadie, ni a Dios mismo. Porque si soy cristiano, ¿cómo es posible que cometo tal pecado? Y no entendemos que Dios es tan amoroso y tan misericordioso, como la palabra dice, tan fiel y justo, que va a perdonarnos nuestros pecados siempre, no importa lo que has hecho. La sangre de Cristo es suficientemente poderosa como para cubrir cualquier pecado. Es lo que esta historia nos enseña. Cuando vamos a Dios en arrepentimiento, siempre está esperándonos con brazos abiertos. Dios siempre está diciendo, regresa a mí, regresa a mi hijo, mi hija. Aquí estoy para perdonarte, para matar el becerro gordito y recibirte otra vez en la comunión. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros para con nuestros hijos cuando pecan? Hemos visto lo que Dios hace para con nosotros y es increíble. Pero ¿cómo reaccionas tú cuando tu hijo peca? ¿Tú respondes en frustración y enojo? ¿Te vergüenza cuando tu hijo de 4 años está en la tienda y está haciendo su berrinche? ¿Por qué te avergüenza? Por tu propio orgullo. Por tu propio egoísmo. Muchas veces no respondemos bien cuando nuestros hijos pecan. Y tenemos que aprender cómo amarles incondicionalmente, no importa lo que hagan o no hagan. Porque así Dios ama a nosotros. Pensemos un ejemplo fuerte, ¿ok? ¿Está bien? ¿Cómo reaccionarías tú si tu hijo o tu hija de repente declara que es homosexual? ¿Qué harías? Por supuesto, rechazamos el pecado. No podemos estar fluctuantes en lo que creemos de la palabra de Dios. No podemos aceptar el pecado. Odiamos el pecado. Tenemos que expresar lo que Dios ha dicho del pecado. Pero hermanos y hermanas, nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia rechazamos al Hijo. Su pecado sí, a él o ella no. No, hermanos. Nunca dejamos de amar al Hijo. Nunca cerramos la puerta de la casa al Hijo. Necesitamos continuar diciéndole y demostrándole que le amamos incondicionalmente. Claro, tenemos que cumplir con nuestras reglas, tenemos que expresar que no estamos de acuerdo porque la Biblia no está de acuerdo. Pero nuestros hijos necesitan saber que les amamos incondicionalmente, no importa lo que hagan o no hagan. No sé si están de acuerdo conmigo o no. Es posible que una persona aquí dice, pero pastor, si yo actúo así, ellos van a aprovechar de mi amor y hacer lo que quieran. Posiblemente. Sí, posiblemente. ¿Y qué? ¿Qué es el amor bíblico? Incondicional, sacrificial. Es un amor que puede ser lastimado y es un amor que duele. Necesitamos actuar para con nuestros hijos y especialmente para con nuestros hijos pródigos, así como Dios actúa para con nosotros cuando pecamos. Disciplinando el pecado, pero nunca, nunca rechazando a la persona. Nunca deberíamos actuar como que si sepamos mejor que Dios. Si Él ama a sus hijos incondicionalmente, aún sabiendo que muchas veces nosotros aprovechamos de su amor, necesitamos amar a nuestros hijos de la misma manera. Por eso necesitamos orar muchísimo, hermanos. Orar y orar y orar. Y después de orar, orar más. Porque nosotros mismos no lo podemos hacer. Necesitamos orar por nuestros hijos. Y necesitamos orar que nosotros seamos padres bíblicos. Los padres que ellos necesitan. Lutero una vez nos dio un ejemplo de una buena oración para la familia. Él oró una vez. Amoroso Padre Celestial, puesto que me has dado tu nombre y la posición de ser padre, concédeme esta gracia. Que mi amada esposa, mis hijos, mi familia, sean nutridos y guiados por mí de manera cristiana. Concédeme sabiduría y fuerza para dirigir y criar a mis hijos correctamente y concédeles a ellos un buen corazón y buena voluntad para seguirte y obedecer tus instrucciones. Así deberíamos orar, algo así, cada día, constantemente por nuestros hijos, porque necesitamos el poder de Dios. Pero en segundo lugar, no he olvidado a los hijos. Ya vamos a hablar con los hijos aquí. Y vamos a ver la responsabilidad de los hijos hacia sus padres. Y otra vez necesitamos regresar a la palabra de Dios. Otra vez a Efesios 6, por favor. Los versículos 1 a 3. Efesios 6, 1 a 3. Por favor, compartan sus Biblias con sus hijos para que ellos también puedan leer sus versículos, que seguro que ellos sí han memorizado en la escuela dominical. De todos modos, para que ellos sepan que lo que voy a decir es de la palabra, no de mi boca. ¿Eh? Efesios 6, 1 a 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y sabemos que eso está basado en el quinto mandamiento en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, la mayor responsabilidad, la responsabilidad más importante para ustedes, hijos, hacia sus padres es obedecerles y honrarles. Hijos, ustedes tienen que obedecer a sus padres. Punto. Punto. Porque yo sé, todos quieren pensar en las excepciones. Y por supuesto, tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la verdad. Pero las situaciones cuando tus padres te exigen a pecar son extremadamente raras. Si hay un joven aquí, tal vez, que es el único cristiano en casa, tus papás son incrédulos, tú necesitas acercarte a tu pastor para pedir ayuda en tu situación específica. Pero para los demás, aquí, en hogares cristianos, obedezcan a sus padres en todo. No importa si estabas platicando con tus amigos. No importa si estás en medio de un nivel muy importante de tu videojuego. Obedezcan a sus papás en todo. O tal vez a ti no te gusta este consejo. Bueno, no solamente mi consejo, es la palabra de Dios primero. Y también los reformadores en la historia dijeron lo mismo. Calvino, por ejemplo, dijo una vez, no importa cuán indigno de honor sea el padre, todavía retiene, por ser padre, sus derechos sobre sus hijos, siempre que no va en contra del juicio de Dios. Y debería ser honrado como el padre que le es dado por Dios. Es decir, muchos hijos dicen, no, pero tú no conoces a mi papá, pastor. ¿No? Entonces, no conoces a mi mamá como me grita. Ok, tus papás no te deben gritar. Pero no importa cuán indigno sean tus padres de tu respeto, de todos modos necesitan obedecerles. Es decir, tu obediencia a tu papá o tu mamá no depende si él o ella la merece. Porque no la merece. Deberías hacerlo porque Dios te manda hacerlo. También Calvino dijo, una cosa más debería ser considerada por los hijos. Que sean quien sean sus padres, ellos les han sido dados a ellos, a los hijos, por la providencia de Dios, y son hijos sujetos a sus padres. Hijos, escuchen bien. Ustedes están sujetos a sus padres. Calvino continúa diciendo, por eso dicen Colosenses que deberían obedecer en todo. En todo, para que no rehúsen nada, no importa cuán difícil o desagradable es. En todo, para que las cosas indiferentes puedan honrar la posición de padre. En todo, para que no se pongan en una posición de igualdad con sus padres en cuanto a cuestionar y argumentar y discutir. Jóvenes niños, ustedes no tienen ningún derecho a discutir con sus padres. Ningún derecho. Ningún derecho de argumentar, ningún derecho de discutir de algo que no te gusta. En un buen hogar, entonces debería ser la comunicación, deberías poder comunicar tus pensamientos a tus papás, pero discutir nunca. Porque tú no eres la autoridad, joven. Tú no eres la autoridad, niño o niña. Obedezcan a sus padres en todo. Es más que solamente obedecer. Aquí en Efesios vemos otro verbo, ¿no? El verbo que empieza el versículo 2. Hijos, hijas, estén leyendo la palabra. ¿Qué dice? Un joven, un niño. ¿Qué dice la primera palabra del versículo 2 de Efesios 6? Un niño, un joven. Honra. Tenemos que honrar a los padres también. ¿Qué significa? Muchas veces obedecemos, pero con mala actitud. Tú obedeces lo que tu papá, tu mamá te dice, pero estás quejándote, ¿verdad? Mientras lo haces. Eso no vale. Porque la Biblia no solamente dice obedece, dice también honra, que significa con buena actitud e inmediatamente. Con buena actitud e inmediatamente. Si no lo haces así, no estás obedeciendo. No estás honrando a tus papás. Entonces, ustedes tienen que obedecerles y honrarles. Y si lo hagan, hijos e hijas, hay bendición. Es lo que vemos aquí en este pasaje. Hay bendición de Dios para los hijos y las hijas que obedecen y honran a sus papás. Pero, si no lo haces, si eres el joven rebelde, si eres el niño o la niña que no obedece y siempre está quejándose de sus papás, hay consecuencias negativas. Vas a cosechar problemas. A veces, es chistoso, la consecuencia negativa de no obedecer a tus papás es que Dios te da lo que quisiste. Pues si Dios me da lo que quiero, entonces eso es muy bueno, ¿no? Eso no es negativa. Pero piensen, la verdad es que tus papás son más sabios que tú. ¿Ok? Niños, jóvenes, tus papás son más sabios que ustedes. Y cuando ellos te dicen no, es por una razón. Y a veces Dios permite que recibes lo que pediste para que te des cuenta de que tú estabas equivocado y tus papás tenían la razón y no es lo que necesitabas. Necesitan aprender que sus padres son la autoridad y saben mejor que ustedes. Por eso tienen que someterse a ellos. Es un privilegio, niños y jóvenes. Es un privilegio y un beneficio crecer en un hogar cristiano y crecer en la iglesia. Tal vez ustedes todavía no se han dado cuenta de eso. Pero yo conozco a muchísimos adultos que dicen, yo me hubiera gustado mucho conocer a Dios desde mi niñez para poder servirle toda mi vida. Ustedes, chiquitos y jóvenes que están aquí, den gracias a Dios por la oportunidad de aprender de Dios desde chiquitos, de estar en una iglesia, de estar, tal vez, en la mayoría de los casos, en un hogar cristiano. Hay bendiciones para ustedes y beneficios para ustedes. Y más cuando obedecen y honran a sus padres. Por supuesto, todo este conflicto entre padres e hijos no es nada nuevo. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. En el tiempo de la Reforma es lo mismo. Y Calvino dijo una vez, nadie puede despreciar a su padre sin estar culpable de una ofensa en contra de Dios. Fíjense, hijos, eso es lo importante aquí. Cuando ustedes desobedecen a sus padres, cuando ustedes no honran a sus padres, están desobedeciendo y no honrando a Dios. Y por eso es tan importante, tan fuerte. Calvino dijo, la desobediencia del hijo resulta en pérdida de bendiciones. Dijo que una maldición inevitable amenaza a los hijos tercos y desobedientes. Es serio, jóvenes y niños, cuando no obedecen a sus padres. Entonces, por favor, los niños, los jóvenes aquí, den gracias a Dios por sus padres, por su iglesia, por la oportunidad de aprender de Dios desde chiquitos y obedezcan y honren a sus padres. Entonces, espero que podamos ver los dos grupos, padres e hijos, la gran importancia de regresar a la Biblia y creer en lo que la Biblia dice en cuanto a nuestras relaciones en el hogar. Lo que la iglesia de Dios necesita hoy en día, lo que los hogares necesitan hoy en día, es regresar a la palabra de Dios y ser transformados por Dios en vez de ser conformados al mundo. Todos necesitan entender, si podemos pensar muy prácticamente aquí al final, en el hogar, la autoridad pertenece a los padres. Y tú dices, no, pastor, pero yo tengo 16 años, ya tengo 18 años, ya soy adulto. Pues qué bueno, pero si todavía vives con tus papás, si todavía vives bajo el mismo techo de tus papás, ellos son tu autoridad y tienes que obedecerlos. Cuando ya salgas para vivir en tu propio departamento, pagando tu propia renta, preparando tu propia comida, lavando tu propia ropa, la relación cambia un poco. Pero mientras todavía vives con tus papás, estás bajo su autoridad, no importa tu edad. ¿Ok, jóvenes? Porque hoy en día, otra vez, ustedes están viendo las películas, están con sus amigos, a los 15, 16 años, ya son adultos, no hacen caso a sus papás. Pero ni pagan renta, y la mamá está cocinando constantemente, lavando tu ropa, teniendo tu cama y todo. Entonces tú quieres todos los beneficios de ser adulto y no quieres ninguna de las responsabilidades de ser adulto. Eso no vale. Eso no funciona. Si vives en la casa con tus papás, estás bajo su autoridad. Punto. Si no quieres estar bajo su autoridad, salgas para vivir solo. Pero tienes que pagar. Y tienes que aprender a lavar tu ropa. Entonces, hijos, hijas aquí, entiendan por favor su responsabilidad. Obedecer a sus padres, honrarles, respetarles. Una cosa más que no vamos a ver, cuidarles en su vejez. Eso nos aplica a nosotros, que ya no somos tan chiquitos, pero todavía somos hijos. Y nuestros padres están creciendo. Otra responsabilidad de los hijos es cuidar a los papás en su vejez. Y no mandarles a un asilo. Dicen, no, adiós mamá, adiós papá. Ellos te van a cuidar, el gobierno te va a cuidar. No, no, no. Los cristianos nunca deben hacer eso. Es otra responsabilidad para nosotros los hijos que estamos un poquito más grandes. Y cuidar a nuestros padres en su vejez. Y para terminar, la última cosa. La meta en todo eso, la meta en la relación entre padre e hijo, debería ser que la relación no se quede solamente como relación de padre e hijo, sino que la relación llegue a ser la relación de hermanos en Cristo. ¿Me entienden? Estoy diciendo, siempre van a ser padre e hijo, madre e hijo, pero lo que queremos es que la relación también llegue a ser una de hermanos en Cristo, que significa los padres salvos y también los hijos salvos. Este es nuestro deseo. Esta es la meta de tener relaciones bíblicas. Obviamente no podemos controlar eso. No podemos controlar si nuestros hijos sean salvos o no. Dios es soberano. Pero Él promete bendecir su palabra. Cuando le obedecemos, cuando seguimos su palabra, Él es fiel a su palabra. Y vamos a ver las bendiciones de tener a nuestros hijos, no solamente en la familia de sangre, sino también en la familia de Dios. Necesitamos reconocer, ante todo, que lo más importante es tener a Dios por Padre. Y enseñar a los hijos, que también necesitan a Dios por Padre. Que Dios nos ayude a buscarle de una forma que nos ayude a tener relaciones así en la casa. Un hogar con la bendición de Dios. A tener familias que le glorifican en todo. Vamos a orar. Nuestro Padre, muchas gracias por esos pasajes que hemos visto. Te damos gracias ante todo por los hijos que están aquí con nosotros. Y los hijos y las familias aquí que no están aquí con nosotros. Damos gracias por ellos porque son una bendición. Nuestros hijos son un regalo de ti. Y te damos gracias por ellos. Y te pedimos que nos ayudes a comunicar esto a ellos para que ellos sientan apreciados y amados. Y amados incondicionalmente, Señor. Ayúdanos a seguir tu ejemplo y amar a nuestros hijos así como tú nos amas incondicionalmente, sacrificialmente. No importa lo que nuestros hijos hagan o no hagan. Y te pedimos, Señor, que tú protejas a nuestros hogares. Que tú protejas a nuestros hijos, que les protejas del mundo, que les protejas de sí mismos, que les protejas de desviarse como el hijo pródigo. Te pedimos, Señor, que todos los jóvenes, que todos los niños aquí puedan crecer en el conocimiento de ti, en obediencia a ti, para poder usar todas sus vidas para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, te pedimos. No podemos hacerlo nosotros mismos, te necesitamos a ti. Danos esas fuerzas hoy en esta semana para obedecerte y tener esas relaciones bíblicas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.